Consultorio de Pedro Martín. Con sus correos que han estado mandando esta semana al mail del programa tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. ¿Está por ahí Pedro Martín? Hola, Pedro.
Sí, estoy por aquí. Buenas tardes a todos. Noches, no sé si ya que estamos.
Claro, como estás de vacaciones, no sabes ni en qué hora vives.
No, no, son las 8:30, pero es que es una hora un poco rara. No sé si son buenas tardes o buenas noches.
¿Te lo has pasado bien? ¿De puentecillo?
Sí, sí, claro. Cuando tienes días libres, pues siempre te viene bien. Sobre todo cuando estás acostumbrado a trabajar todos los fines de semana.
Bueno, vamos al turrón. Venga. Buenas Venga. Tardes. ¿Por qué los principales equipos de los Países Bajos, no Holanda,
correcto,
de los
correcto,
Países
correcto.
Bajos, sí, Ajax, sí, sí. PSV, Feyenoord, Sparta de Rotterdam, visten de rojiblanco? Gracias y un saludo.
Pues eso también me pregunto yo, porque es cierto que todos son rojiblancos de una manera o de otra, y no sé, la única explicación así un poco que encuentro es que a lo mejor alguno de ellos no empezaron siendo de los equipos punteros de los Países Bajos cuando empezó el fútbol en el siglo XIX allí, y luego ya, por ejemplo, el Ajax, el PSV, crecieron y coincidieron con los colores de los equipos importantes, así es que son todos rojiblancos, pero es una explicación que yo le doy por darle una, vamos.
Porque les gustaba y ya está.
Ya, sí, también, correcto, sí, sí, sí.
Buenas noches, tardes para cuando lo leáis. Me gustaría saber si llegaron a terminar la temporada los mismos entrenadores que la empezaron, y si es así, ¿cuándo fue la última temporada? Parece que es algo inevitable hoy en día. Un saludo.
Sí, sí, eso es raro. Bueno, las temporadas en las que no hubo ningún cambio de entrenador, hay que encontrarlas todas antes de la Guerra Civil. La última es la temporada 1934-35. Así es que, pues sí, es muy difícil, sí.
Unas preguntas, tres para Pedro Martín sobre la Copa del Mundo.
A ver.
Primera, ¿en qué mundial se utilizó por primera vez la figura del cuarto árbitro?
Pues fue en 1994, en Estados Unidos.
¿Los árbitros lucieron la camiseta negra en lugar de la antigua chaqueta? ¿Cuándo fue la última vez que lucieron la camiseta negra los árbitros?
Pues mira...
la chaqueta, y pregunta...
Sí. Sí, era antiguamente, hace 100 años, 80, 90 años, los árbitros, en vez de llevar camiseta, llevaban una chaqueta negra. Y a partir de después de la Guerra Mundial, los mundiales del 50, 54, 58, digamos que la combinaban. Había árbitros que llegaban y iban todavía con la chaqueta y otros que llevaban ya camiseta. El último mundial que yo he visto chaquetas de los árbitros es en el 58 de Suecia.
Y esta ya es para nota. De los 21 mundiales disputados, quiero saber cuántas veces se entregó la copa en el césped y cuántas en el palco.
Sí, sí, está para nota buena. Bueno, pues mira, fíjate, en el campo se han dado 11 copas del mundo y en el palco se han dado 10 copas del mundo.
¿Y ha sido por épocas o se ha ido mezclando?
Se ha ido mezclando, sí, sí, se ha ido mezclando. Al principio se daba casi siempre en el campo, luego se puso de moda del palco y en los últimos mundiales va cambiando uno a otro.
Buenos días, qué educada está la gente saludando. Creo que en este momento se producen algunas situaciones estadísticamente llamativas, por eso quería formular otras tres preguntas para el consultorio de Pedro Martín. Uno, ¿cuál es el récord de jornadas seguidas en las que no ganan Real Madrid y Barça? Es decir, que no sumen los 6 puntos cuando la liga era de 3 o 4 cuando era de 2.
Sí, sí, haz la siguiente pregunta, porque es que se repite.
Ah, ¿cuándo se había producido por última vez la situación de 3 jornadas sin ninguna victoria de Madrid ni Barça?
Bueno, pues entonces liquidamos las dos en una. Ha habido dos ligas en las que lanzaron 4 jornadas sin victoria de ninguno de los dos equipos, que fueron la temporada 1930-31 y la 2008-2009, las 4 últimas jornadas.
Y ¿cuál ha sido el puesto más alto en la clasificación de un equipo con el golaveraje negativo?
Pues mira, el Racing, también antes de la Guerra Civil, en la temporada 33-34, acabó tercero con -1 en la diferencia de goles, porque marcó 38 y recibió 39.
Muchas gracias y enhorabuena por el mejor programa de la radio, Tiempo de Juego, el de Rubén Martín y compañía. Este debe ser fan de Rubén Martín y termina con un abrazo. O sea que o es italiano o no he entendido lo de un brazo de Rado. Mira a ti. Buenas tardes, tengo una duda y es la siguiente. Si un árbitro está haciendo un arbitraje lamentable hacia el equipo visitante, y está buena, ¿eh? Y por un lance del juego se lesiona y necesita ayuda del masajista o médico del equipo local y este en venganza se niega a atenderlo, ¿puede el árbitro expulsar al médico? Es una pregunta de Luismi de la isla de La Palma.
Sí, sí, claro que puede expulsarlo, porque el masajista y el médico están para atender a los que están enfermos, y si es el de los jugadores del equipo local, evidentemente, y si son del cuerpo arbitral también, y si se niegan a hacerlo, pues claro que lo puedes expulsar.
Bueno, y si me apuras hasta le pueden denunciar por el deber de,
no, claro,
de socorro, ¿no?
Eso tendrá que reflejarlo en el acta, y el médico y el masajista pues recibirán una sanción, me imagino que acorde al grave acto que están cometiendo, claro.
¿Te imaginas? Un médico, por favor.
Sí, 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 silbando, ¿verdad?
¿Por qué en los partidos que tienen jueces de meta o de gol estos están del mismo lado de los jueces de línea? Si estuvieran del otro lado de la portería podrían tener una visión diferente de la jugada. Saludos.
Sí, sí, digamos que esa sería la posición natural para tener más visión entre los tres que están cubriendo esa zona del campo. Lo que pasa es que se llegó a la conclusión de que era mejor ponerle en esa zona donde están ahora cerca del asistente para que el árbitro siguiera haciendo la diagonal del campo y estorbara menos al juego, porque si no, el árbitro lo que tenía que hacer siempre es recorrer el centro del campo y entonces ahí molestaba más. Digamos que esa es la explicación.
Las dos últimas. Hola, Pedro, buenas tardes. Mira, te cuento mi consulta. Resulta que veo por la tele un tiro de penalti. El árbitro está tan cerca que al tirar el lanzador la rechaza el portero, le da el susodicho árbitro en la cara y se mete en la portería. Digo yo. Sí. ¿Eso es gol? Gracias, un saludo. Postdata. No sé si el árbitro dio gol porque ya quitaron la imagen.
Sí, bueno, pues si sucediera, que es muy difícil, pero podría pasar, el gol evidentemente, porque el árbitro es como si fuera un poste. Entonces, si da en el poste, da en el árbitro y se mete, pues es gol. Si la para el portero, da en el árbitro y se mete, pues es gol también. Así es que, bueno, pues eso.
Y que vete a hacerte una limpieza de aura porque tienes muy mala suerte si te pasa eso.
Sí, pero fíjate, yo hace un año, así estuve viendo imágenes de finales de la Copa Europa. Y hay en una, creo que es una que se jugó en el Bernabéu, que pitaba, ¿quién pitaba? Ortiz de Mendívil, era un árbitro español. No sé si era Ortiz de Mendívil o Franco Martínez. Estaba pegado al poste cuando tiraron un penalti. Fíjate tú, bueno, entró la pelota directamente, pero es que si llega a rebotar en el poste, era muy fácil, muy fácil, muy fácil que lo hubiese dado y se hubiese metido. Pues es que ahora es muy difícil porque la colocación de los árbitros es muy estricta, pero antiguamente los árbitros, digamos, que se ponían donde ellos pensaban que era la mejor situación y a veces se ponían muy pegados a los palos.
Mira, ayer aprendimos muchos, viendo la segunda división, la diferencia entre cuando un árbitro señala saque de puerta y señala penalti, que es con un brazo diferente.
Sí, sí, claro, a la altura de los brazos, por ejemplo, el fuera de juego, si está cerca del asistente se señala con la bandera hacia abajo, si está más lejos se señala con la bandera hacia arriba. O sea, sí, los árbitros tienen muchas señales que ellos lo saben, evidentemente, y los aficionados mucho no lo saben.
Y la última, que no es de fútbol, Pedro.
A ver.
Con la victoria de Alejandro Valverde en Innsbruck, para mí queda consagrado como el ciclista español más completo de la historia. Para mí también. Eso lo digo yo. Quería preguntarte, para ti, ¿quién ha sido el mejor de todos los tiempos? ¿Fausto Coppi o Eddy Merckx?
Bueno, pues evidentemente el palmarés que tiene Eddy Merckx es incomparable con ningún otro ciclista de la historia de este deporte. Fausto Coppi tiene por ejemplo, Eddy Merckx tiene cinco tours, cinco giros, una vuelta y tres mundiales, aparte de infinidad de triunfos en carreras de un día, ¿eh? Fausto Coppi tiene dos tours, cinco giros y un mundial, pero hay que hablar de Coppi, que tiene 6 años que están tirados a la basura, que son los años de la guerra mundial. Entonces, con esos 6 años que hubiese sido Coppi, pues a lo mejor estaría perfectamente a la altura de Eddy Merckx, pero claro, sin contar esos años, Eddy Merckx tiene mejor palmarés que ningún ciclista en la historia del deporte del ciclismo. Claro.
Estoy bastante de acuerdo contigo y si no lo estuviera no lo diría porque no me apetece discutir hasta ahora a las 8:39.
Y no solo Coppi, por ejemplo, también Bartali, que eran los dos grandes rivales, que también Bartali, los años de la Guerra Mundial, no pudo correr, evidentemente.
¡Un beso, Pedro!
¡Adiós!